tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 7:47. Es jueves 30, 11 del 2023. 30 del 11, 30 de noviembre. Hasta hoy día nomás noviembre.
¡Qué heavy!
¿Se acabó? La que habla Josefina Ríos. Esto es Nada Personal en Radio Duna. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal, José? Bien. ¿Y tú, Matías, qué tal?
Bien.
Qué bueno.
Calmo, tranquilo, una tarde linda, calor, mucho calor.
No tan.
Sí, yo siento que estuvo un día caluroso.
Pero ah, sí, no, yo no encontré para tanto, bien. Fíjate. Pero bueno, que yo soy... A mí me gusta el calor, a mí no me...
Partamos diciendo las cosas importantes.
Ya.
Hoy a las 21 horas.
¡Qué amor!
Josefina Ríos se estrena con un programa... Estupendo programón. En clinic.cl, ¿eh? Sí. Ahí está para que lo vean, haciendo esa entrevista. El espacio se llama
En Clave Política.
Y la entrevista de hoy es al ministro de Justicia.
Exactamente.
¿Qué onda? ¿Es una entrevista o una entrevista más bien larguita con un personaje?
Sí. Y bueno, y después también hay un panel que se discute básicamente de actualidad, que está la Analía Uriarte y la Isabel Plas.
Solo mujeres.
Solo mujeres. Sí. Mira. Sí, sí, sí. Ya, sí.
Ya.
Sí.
Ya, pero esas dos cosas es el programa de hoy.
Es el programa de hoy. O sea, las panelistas se van a mantener durante los programas y bueno, el entrevistado o entrevistada va cambiando, pues, obviamente.
Y tú todos los jueves vas a tener un entrevistado y este panel.
Exactamente.
Pero qué entretenido.
Sí. Ya,
para que lo vean en, y se ven las redes sociales de
The Clinic, en todas sus plataformas.
¿Duración?
45 minutos, por ahí.
Ya, está bueno.
Alrededor de.
Entrete, están sí. Todos invitados, ¿va? El primer debut de Josefina Ríos en la pantalla. En la pantalla grande, chica. No, grande no es pantalla grande, o sea, no es tele todavía.
No,
sino que es
esto es como más bien internet.
Claro. Oye, pero no es eso.
No es solo que la lleva.
Pero no es el primer, no, su primer debut.
No, su primer, no, porque no. El primer debut fue en Estado Nacional, ¿no?
No, en Semana 24. Pero ahí viera como que hacía unos comentarios.
No, ¿cómo la tele se pierde y se pierde talento? O sea, recuperando.
¿En tu Wikipedia salen ahí cameos?
No, yo no tengo Wikipedia, recuérdalo.
Ah, verdad. Pero lo estamos haciendo.
Vamos, sacamos uno.
Sí, lo estamos.
Habría tanto
sí.
Que poner.
Sí, yo creo que a esta altura ya me podrían habría hacer uno, sí. Sí, sí.
Día de muchas noticias. Bueno, muchísima suerte. Vamos a verlo.
Muchas gracias, Martín. Se agradece.
Así los adelantos que he visto, además que no he visto la entrevista, así que no puedo hablar sobre ella, pero el mono está muy bien.
Eso es muy importante. Eso es muy importante.
Sí, no me refiero ni a ti ni al ministro. Me refiero a...
No, pues sería la mona.
Por eso, no me refiero a nadie en particular. El mono se dice en tele a la imagen.
Yo sé, como la imagen.
Sí, está muy bonito, muy bonito el mono. Oye, día bien.
Sí, de allanamiento, sin ir más lejos.
Día muy noticioso en caso convenios.
Sí.
Muy noticioso. Tiene un revival, alguien diría, pero ¿cómo? Si esto es de este año nomás. Sí, un revival, porque había tenido una suerte de bajón el último mes y medio, se había calmado. Acuérdense, hubo una tormenta, un torbellino de noticias por todas partes, empezamos a entender, a ver documentos, acusaciones, comisiones, cayó un poco, se calmó, pero sabíamos que...
Esto en cualquier momento se retomaba.
La última noticia fue lo de Contraloría, cuando dijo que en 15 regiones del país había... se estaba investigando negociaciones o
y esta
convenios.
Semana también se entregó el informe de la comisión, investigadora.
Claro, sí. Antes, pero sí, también dio mucho que hablar, pero lo de la Contraloría habló de que en 15 seremías había un problema, entonces venía el asunto del ministro Carlos Montes, como Carlos Montes no sabía.
Claro.
Pero hoy, muy temprano en la mañana, personal de la PDI allanó las instalaciones y las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ahí en el centro de Santiago. Y bueno, y a media mañana, o sea, a mediodía, el ministro Carlos Montes hizo una declaración pública acompañado de la ministra vocera Camila Vallejo. Vamos a hablar sobre eso seguro, así que solamente contemos lo que pasó y después podemos hacer la vuelta, los análisis o las interpretaciones a propósito de eso. Pero luego... Como si eso fuera poco, ya que es un impacto alto de una hora,
claro,
hablando de este tema.
Y además que no es común que se allanen los ministerios.
No es común. Entonces, además del allanamiento, además de la conferencia de prensa del ministro hablando del tema, donde dice cosas como que son bien fuertes porque uno las da por hecho. Este no es un ministerio un ministerio corrupto. Y después, más adelante, dice esto no es un gobierno corrupto. Es muy grave solamente decir eso porque... No digo que sea un error decirlo, pero es muy grave porque cuando tú tienes que explicar ciertas cosas, es difícil porque quiere decir que te estás haciendo de sensaciones. Es súper, súper complejo.
Te estás haciendo eco de reclamos y de acusaciones que hace un porcentaje no menor de la población.
Y luego, como si eso fuera poco, en horas de la tarde se supo de, yo por lo menos lo leí de Timeline, este medio de Antofagasta, donde hay una declaración del señor Carlos Contreras en el momento antes de que estalle el caso Convenios, Seremi de Vivienda de Antofagasta, o sea, el protagonista, claro, el actor no de reparto, o sea,
no,
él, Andrade y Contreras,
o sea, en la película sería el primero a aparecer su nombre,
son los dos protagonistas, y luego Catalina Pérez, por añadidura, y después se viene a extender, ¿no es cierto?, a las
artistas invitados.
Exactamente, pero los protagonistas de esta película, de esta serie, literalmente, son Andrade y Contreras.
Exactamente.
Y Contreras habla hoy día, hace una declaración.
¿Qué declaración?
Y en la declaración desmiente una de las afirmaciones hechas por el jefe de asesores del presidente de la República, Miguel Crispi, porque Carlos Contreras lo que señala es que La Moneda sabía de los convenios con Democracia Viva.
Y no solo el gobierno, especifica presidencia.
La presidencia.
Presidencia supo el 7 de junio, se le envió un informe respecto a lo que estaba pasando con Democracia Viva.
Así es que noticias hoy día cuantiosas, preocupantes y amplias, sobre el caso convenios, que en lo cual naturalmente vamos a entrar pronto, pero ha acaparado la noticia del día.
¿Mm? Sí.
Oye, y hay una liberación de Hamás, ¿no? Una liberación de
la nieta de esta chilena, pero es nieta, sí, de un chileno.
Bueno, sí. Claro. Se da mucho en Israel, que sí, son doble
nacionalidad.
Muchos, sí, argentinos son israelíes.
Sí, norteamericanos, gringos.
Exactamente, rusos,
sí, alemanes.
Y, claro, en este caso es el vínculo con Chile, la persona, sí, más cercana de vínculos con Chile, esta persona, Mia Shem. Ha sido liberada, así que es una tremenda noticia, sobre todo por las condiciones. Sí,
qué emocionante la foto cuando se reencuentra con su familia. Muy bonito.
Lo que tiene que haber vivido, no. No,
tremendo. De, bueno, ella decía en una pequeña, leí en alguna parte que había sido espantoso, horroroso.
Así es. Oye, y en política propiamente, porque creo que había que hacer el paréntesis para no linkear el tema primero con este. Hay, para algunos hoy se inicia la parte final de la campaña electoral con un tono típicamente electoral de acusaciones, y tiene que ver con el pie que dio la declaración del presidente de la República al decir que no podemos retroceder en el derecho de las mujeres.
Exactamente.
Con lo cual el presidente de la República entra en los contenidos de la Constitución y explicita una posición personal.
Sí, yo creo que era un poco, yo creo que se estiró un poco el argumento, yo creo que...
¿Tú crees que no se expresa?
No, yo creo que se expresa, pero de ahí a suponer que es el jefe de campaña.
Ah, no, por supuesto.
En contra, creo que fue...
Mucho Lucho.
Se pasó como varias estaciones la senadora Rincón.
Claro, pero el caso es que cuando tú haces esto en política, tú sabes, y no bueno o malo, tú sabes que lo que va a provocar en tu adversario es que lo va a usar y lo va a exprimir como un limón.
O sea, la oposición estaba esperando que el presidente se pronunciara de alguna manera para justamente poder enfocar el tema respecto a que se está votando a favor o en contra del gobierno.
Y la oposición incluso ha hecho requerimientos, me parece que Contraloría, sosteniendo que el gobierno está haciendo intervencionismo y qué sé yo, sea o no sea. Esto es parte de lo que ocurre siempre en las elecciones. El punto de esto, entonces, para que el presidente se mete. Y ahí yo me voy a quedar con un tuit que hizo anoche Cristian Valdivieso, de Criteria, que es un analista, no se podrá decir que es de gobierno ni de oposición, y dice algo así como, ¿será que pisaron el palito? ¿O será que quieren entrar el gobierno porque tiene la convicción de que va a ganar?
Claro.
Hay una encuesta de CAIS que dice que el triunfo del en contra puede ser incluso más amplio que el del rechazo en la primera convención. Entonces, a lo mejor han parado, o más bien respaldado.
En la confianza.
En la confianza, dicen, bueno, es el momento que el gobierno se meta.
Claro, y no para, se va a para capitalizar el triunfo.
Exacto,
claro.
No meterse de manera tan grosera, no, pero sí de manera tangencial para que se sepa por quién vota, y que se sepa que este es un plebiscito del gobierno, hacia el gobierno. Claro. Cosa que si gana el en contra, entonces es el gobierno el que gana.
Claro.
Ahora, yo sigo creyendo y cada vez me convenzo más.
Ya.
Pero qué importa que me convenza yo, pero estoy... Es que es imposible probar lo contrario, entonces esto tiene que ver con convicciones de cada persona. En que va a haber una majamama de voto de personas confundidas, queriendo votar a favor, votando en contra, y votando en contra, queriendo. Y votando en contra, queriendo votar a favor, porque tú no sabes si es del gobierno, que está en contra del gobierno o está en contra del texto.
Sí.
Y a lo mejor hay gente que va a votar enojada con el gobierno, como suele suceder muchas veces en los plebiscitos.
Claro, va a creer que está votando en contra, entonces, del gobierno.
Exactamente. Y para el otro lado lo mismo. Yo creo que hay un error que nadie lo previó en el fraseo, en la construcción del voto, donde de ayer le hablamos de este tema. Sí. Y eso va a ser ¿cómo se dice? Inmedible, imposible de medir.
Inconmensurable.
Eso, pues.
Eso.
7:00 p.m. oye, con 11 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Qué bueno.
¿Tú no pisas el palito?
No.
¿Has pisado el palito alguna vez?
Supongo. El único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra es el ser humano.
¿No escuchaste esa frase?
Sí, lo escuché. El único animal que tropieza dos veces con la misma
piedra. Sí, un cliché. Pero sí, probablemente.
Tropecé de nuevo con la misma piedra. Una canción y todo.
Ya.
Vamos con los titulares. Tenemos mucho material, así que hoy día estamos muy serios. Además, nos retaron ayer porque parece que hubo mucho jolgorio.
Se
llegó Memo.
Así que vamos con los titulares.
¿Te llegó Memo?
Sí, me llegó.
No, a mí no me dijeron nada.
Me llegó advertencia.
Ah,
de hecho.
¿Tarjeta amarilla?
Mm.
¿Y por qué a mí no me dijeron nada?
Porque me pidieron que te lo
transmitiera.
Que
lo transmitiera en público.
Que no te lo transmitiera como tenías tu debut televisivo.
Para que no me pusiera nerviosa.
No te pusieran nerviosa.
Ya, vamos. En medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve destacó que en al menos 12 regiones de Chile se ha detenido la tendencia al alza de los homicidios. Son cifras que han trabajado en conjunto con las policías. El subsecretario del Interior evitó polemizar con las cifras entregadas por el gobernador metropolitano Claudio Rego, quien acusó un noviembre rojo en la capital, agregando que los números son muy importantes. Aunque hubiera un homicidio sería grave, pero las cifras de la policía hablan de esta disminución. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado de por qué ahora la condonación del CAE es una prioridad del gobierno, considerando que en el mes de mayo de este año, el secretario de Estado afirmó que la reducción a listas de espera, la salud universal y la seguridad eran más relevantes que saldar la deuda universitaria. En esa línea, el jefe de la billetera fiscal aseguró que si hablamos de prioridades, el pacto fiscal es la prioridad, que ya está en tierra derecha, y que lo que resta del año deberíamos tener los acuerdos políticos para sacar adelante el proyecto, y que este no compite con otros temas como lo es la seguridad. El Tribunal Supremo de Rusia confirmó la calificación del movimiento LGBT internacional como organización extremista y prohibió en el país sus actividades. A puertas cerradas, el juez supremo Oleg Nefedov falló a favor del pedido presentado por el Ministerio de Justicia ruso, que considera que el movimiento viola las leyes que penalizan el extremismo y el odio social junto al religioso. Y Juan Tagle confirmó que Nicolás Núñez continuará al mando de la UC en 2024. El presidente de Cruzados aseguró que más allá de lo que sucede en el cierre de la temporada actual, en la Universidad Católica ya están planificando el próximo año junto al entrenador. Estamos contentos con su trabajo, señaló el directivo.
Muy bien, Enrique Javier. Muchísimas gracias por esos titulares.
Gracias.
7:14 p.m. Estás en Duna.
Nada personal. Tener un entrevistado en un minutito más respecto al tema de las declaraciones de Carlos Contreras. Comentábamos ya que el ex seremi de Antofagasta reveló hoy que se había enviado un informe el 7 de junio de este año a la Presidencia de la República respecto al caso Convenio y Democracia Viva. Y que con esto obviamente se descarta lo que justamente había dicho el jefe de asesores hoy del segundo piso, Miguel Crispi, respecto a que Presidencia no conocía los datos ni los hechos.
Bueno, a ver si nos conecta en este momento. Nos vamos a conectar con nuestro invitado, a quien ya hemos tenido con nosotros. Es Jorge Ortiz, director de Timeline, el medio digital de Antofagasta, que sacó a la luz por primera vez en la denuncia y el escándalo de caso convenio. Jorge, nuevamente muchas gracias por atender el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge.
Hola, bien. Hola, Josefina. Bien, bien.
Bueno, cuéntanos, un golpe importante. Esto es una entrevista, es una declaración, es un reporteo de ustedes. ¿Por qué no nos aclara el contexto, tipo de información?
Ya, mira, el contexto es una declaración que se nos hizo llegar, digamos, que obviamente, mucho antes que ya se fuera enviado el resto de los medios de comunicación, que quedamos, efectivamente venía de Carlos Contreras y lo tiramos, digamos, y que tiene dentro de sí varias señales, ¿verdad? Que yo creo que son súper importantes señalar, y quizás la primera de ellas es que también hay que poner en contexto quién es Carlos Contreras brevemente respecto a que no solamente era un asesor de la diputada Catalina Pérez, para entender dentro del círculo de que se movía el mismo, sino que como un dato, por ejemplo, cuando la diputada Pérez sale reelecta, la celebración de aquel triunfo electoral fue en la casa de Carlos Contreras.
O sea, hay una intimidad y una cercanía.
Exactamente. Y lo segundo...
Era complicidad, eso ya es complicidad, intimidad, ¿no?
Claro, ya que te presten la casa para celebrar, hay... Claro, es un paso más allá que un simple colaborador.
Exactamente, además teniendo presente otro factor, digamos, es que ahí estaba gran parte de las personas que después terminaron también trabajando en el mismo, ¿ya? Entonces... Lo que hace Carlos Contreras en esta declaración es finalmente dar una señal. Es decir, yo tengo cómo defenderme, yo tengo cómo señalar esto, y efectivamente lo que señala es que él avisó a Presidencia antes de que explotara el caso.
Pero, ahí, Carlos, yo cuando leía la noticia me preguntaba, primero, ¿por qué le mandan a Presidencia si tiene un caso como este? Y segundo, ¿qué le informó a Presidencia? ¿Ustedes tienen antecedentes de eso? ¿Qué le dijo? Oiga, ¿va a estallar un caso de corrupción? ¿Qué le dijo?
Mira, según lo que nosotros conversamos un poco también con el intermediario de esta información, que además es una agencia de comunicaciones, ya, digamos, nosotros estamos buscando también poder entrevistarlo para tener más detalles de lo que él señala. Ahora, lo que él plantea es que le envió un informe, es decir, no solamente los convenios, sino que casi que se evaluara, y según lo que él da a entender, la legalidad de este acuerdo, y que no habría obtenido un reproche. Lo que plantea Contreras, se deja ver en la declaración de Contreras, que no habría habido un reproche inicial desde Presidencia hacia estos convenios.
Perdón, déjame volver tratar de ser como... O sea, realmente me cuesta entender algo. ¿Por qué una seremía de una región tiene que mandar un informe para preguntar sobre reproches a la Presidencia? No me imagino que todo es el resto de los seremías de todo el país y de todos los ministerios, que puede ser 300, si no estoy exagerando, le manden, es porque tú sospechas algo, es porque alguien te ha preguntado algo.
Es que, ¿sabes qué, María? Esa pregunta es clave para que la responda Contreras. Sí. Es clave. Es porque ese no era el conducto regular. Efectivamente, ese no era el conducto regular. Ahora, yo creo, y esto es población, porque la nacionalización del caso, que me parece muy bien respecto a caso convenio, caso policía, etcétera, todas las derivadas, hizo un poco que se invisibilizara el origen de Democracia Viva en Antofagasta, no respecto a los convenios solamente, sino que acá quiero dar un marco que yo creo que pocas veces se ha debatido a nivel nacional sobre este caso. Es que cuando la diputada Cata Pérez, ¿se acuerdan ustedes en un inicio que ella cifraba que esto era cosa de dos hombres?
Sí.
Ella la había sido engañada por dos hombres. Mm. Esto omite información extremadamente importante para la opinión pública. ¿Por qué? Porque no eran solo, por eso el dato les decía de la celebración de Catalina Pérez en la casa de Carlos Contreras, no solamente eran dos hombres cercanos a ella quienes estaban en el MIMBU cuando se celebraron los convenios. Eso es falso de falsedad absoluta, no eran solo dos personas, habían al menos dos más, que eran mujeres, que participaron, visaron los convenios y que eran de su extrema confianza, es decir, bajo su tesis, no es que le fallaron dos hombres, acá al menos le fallaron cuatro personas, y ahí cuesta un poco más creer que ella no sabía.
Oye, Jorge, ¿y cómo se explica el timing? ¿Por qué ahora habría decidido el ex seremi dar a conocer esta situación, que era un elemento bastante clave y que se ha venido conversando hace bastante tiempo respecto a cuándo supo o no supo la presidencia o el presidente Boric en específico.
Mira, lo que nosotros hemos reporteado es que hay una suerte de sensación de abandono de quienes hoy están expuestos en este caso más mediáticamente hablando, porque para entender lo que pasaba en Antofagasta, si bien a nivel nacional, bueno, ustedes lo saben, Catalina Pérez era una figura relevante de Revolución Democrática, no era la más importante a nivel nacional, pero sí en Antofagasta. Entonces, para entender el timing, que es muy buena la pregunta, hay que entender que hoy existe una suerte de desamparo. El escudo de Revolución Democrática de Antofagasta era Catalina Pérez, pero como hoy día está en desgracia, no tiene mucho manto de protección. De ahí que lo que nosotros hemos podido reportear es que hay una sensación de bastante abandono de quienes hoy están más expuestos en este caso y que eventualmente debieran ser formalizados en las próximas semanas.
¿Sería cobrarse de alguna manera una revancha?
Mira, lo que nosotros hemos reporteado es que hay una sensación como que lo están dejando caer. ¿Ya? Ahora, si nosotros empezamos a analizar el caso mediáticamente, o nosotros somos periodistas, tiene algo de razón también. Es decir, hoy finalmente se está centrando en dos, pero esto va a involucrar a más personas porque había más personas en el mismo, pero una estructura un poco más grande de solamente estos dos hombres. Ahora, si también es efectivo, y como se ha divulgado estas últimas horas en la prensa, que si las formalizaciones debieran ser inminentes, y de todas maneras, hay otro factor que es muy importante en este caso, es que es el fiscal que está llevando la causa y además el factor del nuevo fiscal regional que hace un poco. El fiscal que está llevando la causa, Cristian Aguilar, para un contexto nacional, es el fiscal que logró la condena a la exalcaldesa Karen Rojo. Es una persona extremadamente alejada de los medios de comunicación, pero muy meticulosa. De ahí lo que nos vamos a encontrar en un par de semanas más con la eventual formalización de cargo es que va a ser una formalización extremadamente larga y es altamente probable que se pida la prisión preventiva a todos los formalizados. Entonces, lo que yo creo que está sintiendo Carlos Contreras, esto en el reporteo, digamos, es que está solo y está enfrentando delitos con pena de cárcel. Y nadie más está saliendo su tesis de que esto estaba bien, digamos.
Tú que estamos conversando con Miguel Ortiz.
Jorge,
disculpa, seguro. Ortiz, director de Timeline, el medio de Antofagasta que destapó todo este escándalo y hace un buen tiempo. Jorge, no sé si tú manejabas información, yo prefiero sin nombre porque no me consta, pero que hoy día se podían realizar detenciones en Antofagasta por el caso Convenios. ¿Tú manejas algo de esa información? ¿Formalizaciones y eventual detención?
Lo escuchamos, pero todo pareciera que no. Ahora, lo más probable es que también la gente tiene que entender es que lo más probable es que el conducto regular que se vaya a aplicar es que primero se solicita una audiencia para la formalización. Y eso yo creo que es lo inminente. Y yo creo un poco más difícil que se aplique la figura de policía. Puede que me esté carrileando y me equivoque, pero conociendo al fiscal a cargo, lo más probable es que esto se haga ordenado, digamos. Ahora, nosotros se lo planteábamos al fiscal nacional cuando vino Antofagasta un par de semanas atrás, es que no había un riesgo de fuga. Y él nos planteaba que era que él creía, no es que creía de que no, pero que tenían que seguir los conductos regulares respecto al proceso, digamos.
Jorge, respecto al informe en cuestión que se entregó el 7 de junio según Carlos Contreras, ¿ustedes han podido reportear con fuentes ligadas al caso respecto a quién se le entregó el informe?
Mira, lo que se nos ha planteado, que es extraoficial, por eso lo voy a plantear en condicional, es que el mensaje que manda Carlos Contreras va con nombre y apellido, que es a Miguel Cristi. De hecho, él lo dice en la declaración. O sea, él sabía perfectamente, porque se fijan, no dijo el presidente Gabriel Boric.
Claro.
Pese a que sitúa una bomba en el corazón de la moneda. Sino que él hace directamente alusión a que Miguel Cristi no podía decir que él sabía a modo de rumor en esa fecha en lo que estaba pasando en Antofagasta.
Claro, recordemos que Miguel Crispi lo que dijo en la comisión es que conoció un rumor y se comunicó entonces con la subsecretaria Tatiana Rojas. Y que rumores no podía comunicárselos al presidente.
Claro, y
más o menos desde ese punto de vista es comprensible que una persona escucha un rumor que es solo eso, no va a estar contaminándole la cabeza al presidente de la República, hará primero las conversaciones previas para sondear qué tan cierto es. Me imagino que, y eso es plausible, pero si dice que hay un informe, no es un rumor, claro, los informes tienen membrete, es de un funcionario oficial. A mí lo que me sigue llamando la atención es si es que este informe es real y es verdad, ¿por qué estaba enviándole informes a la presidencia? Claro. Es porque me imagino que la presidencia, si es verdad, insisto, quiero ponerlo, ser súper responsable, es que la presidencia entonces estaba preocupado porque sabía, si le preocupaba porque tenía algo que ver, en fin, hay un montón de cosas que abriría esa caja al saber que hubo un informe.
Ahora, si nos vamos incluso más atrás y leemos con atención la entrevista que dio Catalina Pérez, los primeros rumores, una vez más, llegaron a su oído en enero.
En enero.
Claro. Por lo tanto, este informe puede haber sido también respuesta a esto, porque también ella cuando vuelve a averiguar es como mayo, junio, y ella empieza a preguntar según su declaración. Por lo tanto, este rumor debe haber sido cada vez más fuerte en esa época.
Es que sabes lo que pasa, esto es una señal. Si lo vemos, un análisis concreto. Esto es un Carlos Contreras lo que hizo hoy día fue dar una señal. Es decir, yo esto lo avisé, Miguel Crispi no puede decir que esto lo sabía de modo de rumor, y a mí lo que se me entregó de vuelta como información es que cumplía con la legalidad. Es la señal. Sí, eso es muy potente porque yo creo que estos antecedentes él los va a presentar cuando los formalice, porque es un hecho.
Está armando el caso.
Esa es otra pregunta que queda en el aire. ¿Por qué Carlos Contreras? ¿Por qué tenemos que creerle tanto a Carlos Contreras al decir esto si no es capaz de, en esta declaración, adjuntar ese informe?
Claro.
Eso ahora.
Entonces tampoco le compremos todo a Contreras, que ya sabemos que tiene sus cosas Contreras también, ¿no es cierto? No
tiene su
no le creamos todo cuando conviene para lapidar una autoridad que está en la moneda. Exacto. Démosle
no, el... pero tampoco hay que descreerle a priori, hay que mirarlo con cautela. Exactamente.
Así como hemos dicho, sí, que es muy curioso que el señor Contreras diga que le mandó un informe porque quiere decir que alguien se lo pidió o porque había preocupación en la moneda, por lo tanto quiere decir que sabía antes. Si es verdad eso de Contreras, también que Contreras lo tiene que respaldar para que nosotros demos por buena su tesis, tiene que respaldarlo con la prueba que dice tener, pues. Hasta aquí,
porque me imagino que habrá fotocopiado el informe,
hasta aquí, pura,
¿no?
Pura fe, y yo tengo más fe en otras cosas que Carlos Contreras hoy por hoy. Sí.
Y mira, yo comparto aquella mirada, pero ¿sabes lo que ha pasado con todo esto caso de que la respuesta de las autoridades o ex autoridades es que ni una ha sido clara? No sé si se han fijado desde un principio, desde que explotó el caso, no ha habido alguien que tú digas esa primera versión que dio este involucrado se mantuvo en el tiempo.
Se han ido pisando la cola, claro.
Pero ni una, ni partiendo de la primera. Partiendo de cuando estaba el senador Latorre al lado de Catalina Pérez, después dijo que en realidad no era un apoyo Catalina Pérez, que decía en realidad esto fue un problema menor, pero resulta que no fue menor, que después que no RD, que esto no había delito, resulta que se había delito, después que no habían más involucrados en la RD, el mismo, a ver, esto lo quiero dejar muy en claro, el mismo Antofagasta era Terruño de Revolución Democrática.
Sí, y se estaba convirtiendo en algo mucho más grande probablemente. Sí.
Y además, ¿sabes por qué? Porque el fondo del caso de Democracia Viva, cuando se analice solo este caso, es que es un control político electoral de las tomas, porque en Antofagasta tenemos 7.000 familias en tomas, claro, y con el voto obligatorio, ese bolsón de votos, te puede elegir diputados, senadores, alcaldes, concejales, el cargo que tú quieras. Entonces, no es coincidencia que Democracia Viva haya explotado en el mismo de Antofagasta. Eso no fue Saros. No hubiese sido una educación. No, tenía que ser ahí. Digamos.
Ahora, otra cosa que, si vamos a suponer que Contreras se dice esto, tiene algo que mostrar, vamos a suponer que está jugando póker, y que lo va a mostrar, ¿qué es lo que va a mostrar? Y si va a mostrar el informe, ¿por qué vía se envió? ¿Quién lo conoció? Claro. ¿A quién iba destinado? Porque tampoco, ojo, no vamos a comprarnos un informe solamente porque lo hizo y lo mandó, dándose a ver tú, a una secretaria de la repartición de la de Vallenar. Tiene que haber.
Fíjate lo que es Bosa, Matías. Si es Bosa, es a mí me dijeron que estaba legal.
Claro, ¿quién se lo dijo?
O sea, alguien le respondió. No fue solamente un correo enviado. Alguien le respondió desde Santiago. Ahora, es muy buena la pregunta que hacen.
Bueno.
¿Por qué se lo envió a Presidencia?
Claro, sí, en el fondo el interlocutor no. Debiera ser vivienda en este caso. Oye, ahora, cuando le preguntan, recuerda, ahí hay sí una pequeña coincidencia respecto a cuando el propio Crispi, él declara que va a preguntarle a la subsecretaria respecto al caso también, a este rumor que andaba rondando, y la subsecretaria también le dice a él que todo estaba en regla, que estaba todo bien y que no había problema.
Mira, fíjate que me acaban de confirmar que el abogado querellante de la UDI, que recordemos que apoyamos al Ministerio Público, el abogado querellante, acaban de oficiar al Ministerio Público para que se haga de todos los oficios reservados o no, enviados entre el mismo Antofagasta y la Presidencia de la República el año 2023. Lo acaban hace dos minutos atrás, mientras estamos conversando. O sea, alguien mintió, porque además... Sí. El diputado Castro también dijo hasta hace pocos minutos, que recordemos, de Renovación Nacional, que recibió la comisión de investigación en el caso convenio, dijo: alguien nos mintió.
Claro.
O alguien está mintiendo.
No, esto huele muy feo, de que aquí hay alguien que tiene información, la está entregando de a poco, tiene cara de amenaza, tiene cara de No, esto se pone feo. Esto se pone muy feo, lo que no sabemos. ¿Dónde está la podredumbre? Pero algo hay, porque tirando la pelota de un lado para otro, y el problema es que uno de los que tira la pelota la hace entrar al despacho presidencial de este país, y eso esa es una jugada que yo no la doy por buena mientras no tenga pruebas, pero al menos el intento que hace Contreras es muy violento.
Y osado.
Muy osado, sí. Es la palabra, más que violento. Muy osado, y es suponemos que tiene algún documento para respaldarlo, de lo contrario el boomerang va a ser fuerte.
Claro, tú no te tiras esa acusación si es que no tienes algún documento que lo respalde, porque claro, acá no valen las asesorías orales.
Claro.
Jorge Ahora, Ortiz,
para el último, esto, la formalización va a ser un verdadero espectáculo. La formalización, porque si se fijan, no se volvió a aceptar nada más de la carpeta de investigación desde que se declaró reservada. Ningún dato relevante de la carpeta, nada más.
Tú dices que el fiscal es así, el fiscal es muy, muy reservado.
Sí, o sea, yo no tengo ninguna duda que las filtraciones que habían a la carpeta de investigación no venían de este fiscal, y te lo digo como periodista porque nunca jamás logró filtrar pero absolutamente nada. Entonces, cuando es porque las declaraciones nosotros sabíamos más importantes del caso, el fiscal las iba a dejar para el final, y nadie sabe quién ha declarado.
Jorge Ortiz, director de Timeline, como siempre, te agradecemos mucho tu tiempo y compartir con nosotros el reporteo que hacen ahí en Antofagasta, y darle siempre el crédito de que han seguido esta investigación, fueron los primeros en abrir los ojos a un asunto que terminó siendo muy amplio, muy profundo y muy grave. Así que seguimos en contacto, ¿te parece?
Gracias, Jorge.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias, un abrazo. 7:00 p.m, 34 minutos. Estás en duda.
Nada personal. Ya está con nosotros nuestro segundo entrevistado de la tarde, ¿sí? Con un tema también muy candente que tiene relación a las ISAPRES y cómo esto puede generar una reacción en cadena, una cadena muy peligrosa por lo demás, respecto sobre todo a la salud de los chilenos. Está con nosotros Gonzalo Greve, presidente de la Asociación de Clínicas. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Gonzalo. Muy bien. Hola, Josefina. Hola, Matías.
Las clínicas hasta aquí, los prestadores habían estado... No en el tema general de las ISAPRES, sino que en esta última pasada, en las GES, que le puso una relojería, ¿no es cierto? Le puso un aparato de relojería muy complicado, que algunos dicen que estamos muy cerca de que esto llegue a un colapso en alguno de las ISAPRES, que puede ser muy complejo, pero ahora, luego, según algunos, Las clínicas también hacen lo suyo, dicen que puede haber un impacto en cadena por la aplicación del fallo GES, que vino a poner, insisto, más presión. ¿A qué te refieres, Gonzalo? ¿A qué se refiere la Asociación de Clínicas?
Bueno, a ver, yo creo que el fallo GES o esto que la Corte Suprema de alguna forma exige la aplicación del fallo ahora, y eso significa a partir del 1 de enero que las ISAPRES tengan que ajustar su precio a la baja producto de la regularización del precio GES. Nosotros aquí, para nosotros son hechos objetivos. Lo primero es que aquí se ha generado una deuda estos últimos 90 días a producto de la no aplicación oportuna del fallo. ¿Ya? Y eso debe contabilizarse. Entonces ahí ya estamos hablando del orden de 150 mil millones de pesos que las ISAPRES deberían contabilizar al 31 de diciembre. Y eso entendemos que en el caso de algunas aseguradoras podría implicar un default de ciertos indicadores. Por lo tanto, obligaría la intervención de la super de salud, y eso generaría ciertas acciones. Es el primer hecho objetivo. Y el segundo hecho objetivo tiene que ver con efectivamente la aplicación del fallo a partir del 1 de enero, donde se empezarían a generar estos menores ingresos por 50 mil millones, que tendrían que esperar eventualmente hasta el término de las negociaciones con la eventual ley corta, que eso sería a fines de mayo. Nosotros estamos hablando de 5 meses. 5 meses por 50 mil millones son 250 mil millones de pesos de déficit de caja que se estarían generando. Y como nosotros hemos dicho, aquí la única manera de mantener este sistema vivo es a costa de los pacientes, médicos y prestadores, porque finalmente somos los proveedores los que tenemos que mantener esto funcionando, porque somos los que damos el crédito.
Gonzalo, ¿podrían eventualmente las clínicas negarse a prestar servicios GES? Claro, en virtud de que no alcanza para que le retribuyan el gasto, en el fondo.
A ver, yo creo que el tema de las clínicas no tiene que ver específicamente con prestar servicios GES. El GES lo que hace es impactar los ingresos de la ISAPRE. Lo que ocurriría con las clínicas a partir del 1 de enero es que lo más probable es que en el fondo hoy día, si ya manejamos stock de deudas muy relevantes que se han ido incrementando en el año porque la crisis nunca ha terminado. ¿Ya?
Tampoco eso les han pagado.
O sea, se han seguido dilatando los pagos hoy día, y lo dijimos hoy día en una entrevista del diario. O sea, de enero a la fecha las deudas se han incrementado del orden del 29%, 30%. Estamos hablando de 650 mil millones de pesos más o menos en deuda. Por lo tanto, aquí la única forma en que el sistema pueda funcionar es que estas deudas se sigan incrementando. Entonces, aquí lo que ocurriría eventualmente es que algunos prestadores no van a poder resistir. Y uno de los mecanismos que tienen los prestadores, y que es lo que menos se desea que ocurra, y lo que no, de hecho en el tiempo ha sido, los casos que hay son absolutamente aislados, es que pueden eventualmente terminar los convenios con la ISAPRE. Esa es una realidad. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que la persona tiene que ella tener que enfrentar el gasto para después tener que recurrir a su asegurador para reembolsar. Reembolso que si las clínicas hoy día tienen dificultad para cobrar las deudas, probablemente los pacientes van a tener las mismas dificultades.
Mientras te escuchaba, me gustaría que pusiéramos casos de, no casos con nombre y apellido, naturalmente, pero casos de personas, porque esto es bastante técnico y complejo, de prestadores, de GES, de la ISAPRE, del seguro, de una clínica que tiene que ver y puede confundirse. Hoy día, las clínicas, vamos a ponerle prestador, una clínica o un centro médico, ¿okay? Que es más claro, tú me vas corrigiendo. Quiero hacerlo como Humbertito, ¿se acuerdan de
personaje? Sí, perfecto, no
olvidarlo. Pero porque es una forma interesante de entender los que no somos expertos. Hoy día una clínica hace un servicio, no se lo pagan de inmediato, sino que se lo cobra la ISAPRE. Las ISAPRES tienen una deuda enorme que tú mencionaste con las clínicas o centros médicos. No le están pagando a tiempo, están teniendo que ellos mismos, las propias clínicas o centros médicos, seguir financiando por mientras comprar gasa,
pagar sueldo, lo más básico,
camilla e insumos para operar hoy día en la tarde. Entonces me imagino que llaman y dicen, muchachos, la ISAPRE, oye, páguennos porque no tenemos cuenta infinita para seguir comprando suero, gasa y pagar los sueldos. Se nos va a acabar el combustible. Y las ISAPRES van a decir, es que nosotros no podemos pagar porque nosotros estamos con menos ingresos porque
no podemos pagar.
No podemos cobrar, o sea, nos bajaron los ingresos por GES y tenemos deuda por este GES, por el fallo de la Corte Suprema. Entonces, se tranca un poco el tren, se descarrila el tren.
A ver, para ponerlo, para que la gente lo entienda, en primer lugar, el tema de la discusión del fallo GES tiene que ver con la tarificación de las ISAPRES y con la prima, que finalmente es lo que te lleva a un valor de un plan y lo que genera el ingreso para la ISAPRE. Las ISAPRES son contratadas por las personas.
Eso también es una cosa, son seguros individuales que cada uno tiene, que cada uno cotiza con, o sea, la tiene con una u otra ISAPRE. Las clínicas, en el fondo, son los prestadores de salud, ¿ya?, a los cuales recurren los pacientes y que llegan a convenios con las ISAPRES que le permite finalmente a los pacientes, en vez de tener que pagar el 100% de su atención, sino que, producto del convenio, el paciente ingresa, obviamente con todos los mecanismos propios de una admisión, y finalmente la clínica con la ISAPRE se entiende en términos de la liquidación de la cuenta y al final te cobra el copago, que se llama. Eso es lo que ocurre. Entonces, claro, aquí se genera este intermediario, que es la clínica, que genera estos convenios, que le facilita finalmente, eso es lo que permite la facilidad en el acceso a los pacientes. Hoy día es el proveedor principal de las ISAPRE, ¿ya?, y es donde se ha generado, producto de toda esta coyuntura y toda esta crisis que ya se alarga por mucho tiempo, y es lo que nosotros, yo creo que una buena frase que usamos hoy día, esta olla a presión, porque efectivamente se le sigue metiendo presión y ahora se le va a meter mucha presión.
Las ISAPRE han sido en esta figura prestadores de salud y prestadores financieros. Y la parte
clínica.
Dije la ISAPRE, perdón, las clínicas, disculpa, lo que tú representas aquí, han financiado hasta que me traigan la plata, en 30, 40, 60 días. Cuando se tranca el pago, ya no son 60, sino que son infinitos, este prestador de salud, que además es financiero, se queda financiado.
Claro.
Esa es, a juicio de ustedes, la posibilidad de colapso generalizado del sistema, porque en las clínicas, hay que recordar este dato, la mitad de las personas que se atienden en clínicas son de ISAPRE y la otra mitad, me corrige si se cambió eso, no, pero la proporción ahí, la otra mitad viene de FONASA. Entonces, si una clínica quiebra porque no puede seguir pagando, porque la ISAPRE no le ha pagado, o FONASA no le ha pagado, sencillamente los pacientes de cualquiera de los dos sistemas se queda sin ese prestador.
Es que el problema, entiendo yo, es que no paga nadie. Porque no pagan la ISAPRE y FONASA te está demorando mucho pagar. Hay deudas que se remontan a 3-4 años, que están pidiendo además que prescriban.
Es que claro, ese es otro elemento. Sí, por eso que el problema es mucho más... O sea, cuando uno trata de circunscribir la crisis a las ISAPRE, yo creo que eso es un error. Eso es claro, hay un problema grave con las ISAPRE desde el punto de vista de su viabilidad o su funcionamiento futuro. Pero efectivamente, como tú dices, Josefina, acá las clínicas privadas hoy día atienden más de 11 millones de personas, el 53% son pacientes del sistema público o del FONASA, ¿ya? Y hoy día estamos enfrentando esta crisis que se suma al tema del FONASA, que es otra realidad, ¿ya? Y que en la práctica, ¿y cuál es el efecto concreto que se produce más allá de la interrupción del proceso de pago, la dilación de pago? Es que si, en definitiva, las ISAPRES quiebran, que es lo que nos podríamos enfrentar en virtud de los datos objetivos, y aquí pueden pasar cosas, pero hoy día los datos objetivos son eso, es que las garantías, y ahí hay un tema que es una de nuestras principales preocupaciones hoy día, porque esta es una industria regulada, o sea, claro, un sector regulado por la Superintendencia de Salud, deberían esas deudas estar debidamente garantizadas. Nosotros tenemos dudas reales y metodológicas respecto al cálculo de esa garantía, pero más allá de que si están al 100% o parcialmente, el tema es que el proceso de liquidación de esa garantía es una ilusión. Es una ilusión. Nosotros no estamos en el primer orden de prelación, estamos en el tercer orden de prelación, y la realidad, nuevamente, objetiva, que todavía estamos esperando la liquidación de las garantías de la quiebra de ISAPRE más Vida del año 2017. Entonces, es una ilusión. Entonces, este es un tema que va mucho más allá de darle, como dicen, esta viabilidad, que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos de la ISAPRE y eventualmente pagar las deudas. Aquí hay un sistema que se ve afectado en su globalidad producto de esta situación.
Gonzalo Gregg, presidente de la Asociación de Clínicas, está con nosotros. Así como se ha hablado de que hay algunas ISAPRES que están con un estado de salud financiera más grave que otro y que habría algunas que podrían caer antes, entrar en levantar las manos antes, ¿las clínicas hay algunas que están al borde de la quiebra?
A ver, yo creo que como este es un sistema, un flujo, que en el momento que se interrumpa genera esta serie de consecuencias, obviamente que la realidad de las clínicas es bastante diversa. Hay clínicas que hoy día dependen mucho o 100% de las ISAPRE, especialmente las clínicas del sector oriente de Santiago. Sí. Hay clínicas, y sobre todo las clínicas en regiones, son clínicas que tienen una menor dependencia de las ISAPRE, pero a su vez tienen menos espalda, ¿ya? Y a su vez se te hace más agudo el problema que hay hoy día con el sistema público, con el financiador público, en el caso del FONASA. Entonces, al final, este es un sistema que está estresado por todos lados. ¿Ya? Entonces, dice, ¿quién va a caer primero? Esto es, la verdad, quizás es lo que se está esperando, a ver que caiga alguien para que efectivamente pase algo, porque yo por lo menos tengo una opinión personal, es tan evidente, es tan objetiva la información respecto a las deudas, respecto a los temas contables, que la verdad que esto es un problema de que efectivamente, ¿qué va a pasar el 31 de diciembre? ¿Van a poder generar algún waiver contable para no contabilizar las deudas? ¿Qué va a pasar el 1 de enero?
Entonces, ahora, ¿y cuál es la solución? Porque claro, muchas personas dentro del gobierno dicen, bueno, este es problema de las ISAPRES, no es problema nuestro. Y pues, o sea, puede tener razón, es un problema de las ISAPRES, pero el problema sí es de todos finalmente, porque como dicen ustedes, esta es una reacción en cadena. Por lo tanto, ¿dónde debieran ponerse las urgencias para tratar de resolver de alguna manera esta situación? En el corto plazo.
Bueno, es que por eso te diré, yo creo que aquí el corto plazo está de alguna forma dibujado este camino hacia la discusión de una ley corta que fue trabajada, o sea, hubo una comisión técnica de expertos transversales, que creo que eso fue tremendamente positivo, que además unánimemente aprobó la propuesta. Y esa propuesta efectivamente tenía un camino de solución, podrá ser discutible efectivamente los conceptos de mutualización, que son es opinable, porque efectivamente aquí hay constitucionalistas que avalan esa propuesta, otros que no la avalan, esta cuestión es materia, las leyes son interpretables. Ya, pero efectivamente había un camino que le daba una suerte de viabilidad. ¿Por qué esa viabilidad no? Creo que ayer o antes de ayer salió en el diario que también habían unas simulaciones de lo que podría sin mutualización implicar el aumento de precios. La verdad que para que esto sea viable tiene que tener razonabilidad también desde el punto de vista de las alzas de los planes para equilibrar el sistema. ¿Ya? Pero efectivamente ahí hay un camino. El punto está que en ese camino estaba incluido el GES dentro de la solución, pero eso se adelanta con esta obligación de implementar el fallo ahora a partir del 1 de enero. Entonces, probablemente se pueden tomar ciertos elementos de esa propuesta que efectivamente incorporaban el GES y habría que ver si los tiempos legislativos lo permiten, ¿ya? Pero también hay una cosa que es muy relevante, ¿cuál es la voluntad del Ejecutivo de efectivamente apoyar esta instancia? Y ahí es donde yo creo que todos tenemos serias dudas, o sea, lo dijo el senador Castro ayer.
Sí. La situación pinta
de castaño oscuro.
Sí, porque los colapsos sistémicos, sobre todo en áreas tan sensibles como la salud, son incalculables.
Son problemas no de vida, son problemas de muerte.
Claro. Y sobre todo yo creo que son de incalculables repercusiones, porque no solamente en las personas, sino que en el sistema económico, en el sistema político. ¿Tú te imaginas? Es que yo no me quisiera imaginar.
No, por eso te digo, cuando dicen no es mi problema, claro. O sea, compadre, si es tu problema, es el problema de todos.
Pues mira, yo por eso te digo, yo esto no hay que circunscribirlo a un problema de ISAPRES. Yo creo que efectivamente hay temas que hay que corregir, hay temas en la historia, ya todo eso es absolutamente, muchas de las cosas son reales, ya, pero aquí hay un sistema que está en riesgo, ya, y no estamos hablando de las clínicas solamente, estamos hablando de los pacientes, estamos hablando de los médicos, que también están hoy día impactados por la eventualidad del colapso y las consecuencias que puede tener, y obviamente los prestadores, que hoy día juegan un rol fundamental en el sistema de salud. ¿Ya? Nosotros no atendemos solamente a los pacientes del sector ISAPRE. Más del 50% de nuestros pacientes son del sistema público que no da abasto, sistema de financiamiento público que tiene además una serie de debilidades. Entonces, la verdad que llama mucho la atención un poco la displicencia que hay con respecto a este tema.
Gonzalo Greve, presidente de la Asociación de Clínicas. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Matías.
Muchas gracias. Hasta luego.
7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
Buenas noticias para tu salud, porque con los seguros de salud Zurich puedes contratar con cobertura de libre elección y asistencias que tú, tu familia y tu empresa necesitan. Conócelos todos y elige uno a tu medida en Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unav.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Mi amor, llegaste. ¿Cómo te fue en el médico?
Súper bien. Desde el susto de la otra vez empecé a controlarme más seguido y ahora estoy como Duna.
¿Ves lo importante que es poner tu salud en primer lugar? Pon tu salud en el lugar que se merece. Porque con Zurich y sus seguros de salud tendrás todas las coberturas y asistencias que necesitas para ti, tu familia o tu empresa. Conoce más detalles y elige un seguro que se adapte a ti en Zurich.cl. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.zurich.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Hoy en día la tecnología nos presenta grandes oportunidades, pero es importante saber qué hacer con ellas. Es por eso que en BTR invitamos a todas las personas mayores a disfrutar y aprender sobre ciberseguridad, con la gran charla dictada por Daniel Halpern sobre cómo protegerte de los riesgos y aprovechar las oportunidades de la tecnología. Porque fomentamos la ciudadanía digital sana. Revive la charla en el sitio www.btr.com/personasmayores. Invita BTR.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Visionarios y extravagantes, los New York Dolls fueron un fenómeno que surgió en la escena marginal de Nueva York. Con una estética cercana al glam rock y una actitud punk, la banda editó su primer álbum en 1973. El disco homónimo terminaría por influir a varias generaciones en las siguientes décadas. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
7:50, 51 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, la campaña, se lo decíamos muy al principio, la campaña toma un carácter distinto, una velocidad distinta y una tierra derecha. La campaña con vistas al plebiscito del 17 de diciembre. Y el que marca esta nueva etapa es el propio presidente de la República, quien el gobierno se había comprometido a la presidencia total. Y se comprometía, entre otras cosas, porque le convenía. Porque la elección que tuvo el 4 de septiembre fue muy grande.
Claro.
El golpe, de hecho,
lo acusó el propio, aprendía y,
el propio presidente de la República se hizo cargo y su cambio de gabinete profundo y el gobierno partió. Ahora, lo de ese momento era tan explícito y fue tal la falta de tacto político que tuvo, que es imposible no acordarse de George Jackson, que decía que el programa de gobierno dependía
que había que esperar el plebiscito,
de la aprobación,
muchas cosas.
Bueno,
y el presidente afuera firmando constituciones, era como casi unos autógrafos.
Eso lo aprendieron bien, se juramentaron a no entrar en esta. Y hasta aquí lo han hecho bien, salvo que tangencialmente ya dan muestras el propio presidente de que tiene una opción. Alguien dirá, pero no seamos lesos, si todos sabíamos la opción. Claro. No, si está perfecto, si nadie supone que el presidente va a votar a favor. Pero otra cosa es que él mismo roce la explicitación de su voto.
Sobre todo porque habían muchos que estaban esperando ese momento para transformar esto, como decíamos al principio, en una especie de juicio respecto al gobierno.
Ahora, alguien puede decir, pero hay un momento donde el presidente dijo, yo tengo al menos una explicación desde la lógica argumentativa, donde yo creo que el presidente sí nos dijo que vota, o sí nos dijo cuál es su preferencia, no sabemos qué va a anotar en el papelito ese día, pero cuál es su preferencia. Él ayer castiga, demuestra preocupación ante una eventualidad que puede darse si, solo si, gana el a favor. Por eso creo que él dice, no podemos retroceder en los derechos de las mujeres. Ergo, estoy diciendo lógica como escolar.
Sí.
Por lo tanto, él estima que con la nueva constitución hay riesgo en los derechos de las mujeres. ¿Por qué creo yo esto? Y esto, insisto, es lógica irredergüible, porque con la otra opción, la opción de que gane el a favor, perdón, que gane el
en contra,
se mantiene esta constitución. Por lo tanto, tú no puedes ni avanzar ni retroceder.
Claro, no hay riesgo, al menos.
Se mantiene exactamente igual.
Sí.
Una de las opciones deja la constitución vigente intocada. Entonces, al menos hasta que haya reforma. Entonces, no se refiere a esa opción el presidente. Se refiere a la única de las dos opciones que podría modificar, para allá o para acá, para bien o para mal, y eso es interpretable por cada uno, y eso no se le puede reprochar, es solamente con la opción a favor. Entonces dice, no podemos arriesgarnos a la favor. ¿Me entiende la lógica?
Claro, ¿no? Y no solo eso, eleva ese argumento a una piedra de tope o a un argumento insoslayable para que este proyecto no se apruebe, porque dice, no podemos. O sea, no es, podemos conversarlo, quizás pueda haber una reforma, es no podemos. O sea, solo el hecho de que exista esa posibilidad de alguna manera da a entender que es inhabilitante para apoyar esa opción. Pero bueno, ya, está bien, eso por un lado, pero creo que, y ahí creo que yo pisó de alguna manera el palito el presidente, porque como te decía, habían muchísimos que estaban esperando este momento. Incluso, recordemos, no hace mucho tiempo, el senador Macaya le pidió al presidente que explicitara su posición. Venían muchos pidiéndole porque justamente dentro de la oposición que vota a favor, porque la oposición está dividida, sabemos, creen que la gran estrategia para dar vuelta las opciones es politizar de alguna manera, gubernamentalizar la elección y transformarla en un plebiscito a la gestión del presidente Boric.
Se activó esta mañana, inmediatamente, muy temprano, la campaña de los que están a favor, diciendo, o sea, haciendo el link directo, ya no supuesto, ya no hipotético, sino que, ojo, el presidente Boric vota
claro
en contra. Porque ahí está la dificultad de la campaña, de un lado y de otro, es tratar de decodificar el voto.
Claro. Para ponerle ciertas caras.
¿Qué quieres votar tú? Y el presidente, alguien dirá, no, pisó el palito. Lo hizo con querer, él quiere meterse. Alguien dirá, es muy impulsivo. Otros dicen, no, él a lo mejor quiere meterse para capitalizar la confianza que tienen en que gane la opción del en contra. Los de a favor dicen lo contrario. Encuestas tienen para el gusto que ustedes quieran. Pídanme una y yo les doy.
Claro.
Quieren a favor, quieren en contra, quieren por 3, quieren por 8, quieren empate técnico. Las hay de todas. Así que no nos quedemos en las encuestas, quedémonos en las acciones de campaña de uno y otro.
Y ya tenemos grupos en la Contraloría, acusando intervención, etc. Bueno, así son las campañas políticas.
Nos tenemos que ir, tenemos que ir. Muchos aportes en el Twitter.
Intenso,
y
sí.
Muchísimas gracias y nos reencontramos mañana.
Mañana.
A esta misma hora. Gracias.
Chao.